Bienvenidas y bienvenidos al episodio 57 de Programar es una mierda.
Wow, 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 no tengo rima para este.
No, 57 cuesta rimar. y nada, venimos de dos episodios que veníamos muy tranquilitos porque nos habían hecho el episodio otra gente, ¿no? Estamos como de vacaciones, ¿no?
Bueno, de vacaciones o de bajón, porque lo hacen tan bien que
sí.
Al final...
Nos hemos comido algún comentario. Lo hace muy bien, igual.
Igual aquí alguien como tipo Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien, ¿no?
Sí. Pues igual hay alguien que lo hace tan bien que no se nota que... No, no, claro, a ver, son los riesgos que hay. Pero bueno, en este pues ya hemos dicho, oye, que se nos va, ¿no? Se nos va de madre esto.
Vamos a bajar el nivel.
Vamos a bajar el nivel. La gente que toque de pies a tierra otra vez, ¿no? Y vamos a hacer un episodio, nada, tú y yo, de los clásicos.
Clásico, de los clásicos tirando de Wikipedia.
Sí.
Vamos a por ello.
Nada, y en el Twitter yo puse
fantasías animadas de ayer y hoy. Desde la más profunda ignorancia.
Episodio 57. A ver, yo puse que estábamos a dieta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un... ¿Qué es, Juanjo? ¿Framework? No. ¿Es un qué?
Pues no sé, no lo quieren llamar framework, pero en fin, yo no distingo mucho. Tampoco, como no soy ningún experto en front, ¿no?
Sí.
A mí todo me parece en framework, pero...
Pero me da cosa decirlo porque si decimos framework...
Es que no lo es, pero...
Bueno. Bueno, una cosa llamada Svelte.
Una cosa. Perfecto.
Un ente. Se llama Svelte, ¿vale? Y es el nuevo furor en front.
El nuevo gallito.
Sí. Supongo que estamos de acuerdo que quizá los más destacados son, hasta ahora, eran React, Angular... ¿Y cuál era el otro? Que ese es el que nadie casi usa.
Sí, ese, la chapuza que, esta.
En el Slack de programa es una mierda, no, ese no lo nombran demasiado. ¿Vivo? ¿Era?
Ese es.
Vale. Pero estaba ese tercero. Y bueno, estos son los que se, ¿no? El que partían el bacalao ahí.
Son los que parten el bacalao, efectivamente.
Pero está este nuevo que se ve pues que la gente ya está aburrida, no podía, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Un año entero sin un nuevo framework X que será el futuro? Pues ya llevamos demasiado tiempo sin, ¿no?
Efectivamente.
Y está aquí, Svelte, ¿no? Svelte. De eso la gracieta del Twitter, que estamos a dieta, de esbeltos, como Svelte. Y nada, a ver, yo lo he estado viendo. Viendo el vídeo que me pasaste, ¿vale?
Hombre, la página web también es graciosa.
Pues te voy a decir que no la he visto.
Joder, macho. Tremendo, para uno que no tiene que ver. La Wikipedia es tan nuevo que la Wikipedia no tiene ni entrada, ¿no?
No, ni lo sé. Mira, es que yo ya me he pasado al formato vídeo. Ya ni leer.
Ni leer, ya quieres. Ostras, pues espera que me estoy buscando la página de Wikipedia, creo que no hay. No hay. Hostia, qué duro es esto.
Bueno, pues siempre estará YouTube. ¿Me pasaste un vídeo del Rich Harris, se llama?
Sí, señor. El auténtico gallito, el que le pone las cosas en su sitio a Evanju y al Abramov ese. Le dice, vosotros no tenéis ni idea.
Pues ahí vi eso, que presentaba su gran creación, ¿no? Y bueno, me sorprendió bastantes cosas que creo yo que mejor que las expliques tú.
Efectivamente, desde la grandísima experiencia que me da haber hecho, haber hecho un tutorial de unos 10 minutos.
Y el gran background de front.
Y el gran background de front que supone haber programado en Angular 1 hace 5 años.
Lo vamos a meter en el barro.
Ven. Efectivamente, voy a poder poner a parir a este framework. No, a ver, la revolución de Svelte ha venido un poco desde la versión 3 esta, que yo creo que salió como hace un año por ahí. No, tampoco estoy seguro en fechas, pero creo que por ahí ronda la cosa.
Ah, vale. Y... O sea, lo que lo peta es la versión 3. Lo de antes era...
Lo de antes era la locura del Harris este. O sea, hay que decir que el Svelte este está programado principalmente por Rich Harris. Uh-huh. O sea, es un framework... Yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí. Pues como Vue, ¿no? Un poco también, que empezó con Evan...
Sí, pero ahora Vue tiene como más...
Ahora
se ha venido arriba.
Le hicieron casito y ahora tiene comunidad.
Efectivamente. Vale. Entonces el Rich Harris este supongo que está en las mismas ahora que estaría Guan Yu hace unos años, ¿no? Pero bueno, la gracieta de Svelte es que no es un framework, la gracieta es que es compilado, ¿vale? Esto puede parecer un poco una tontería, ¿no? Porque la mayoría de los frameworks que conocemos, React, Angular, todos estos, pues en el fondo se acaban compilando, ¿no? Uh-huh. Pues tienen sus movidas estas, TypeScript, no sé qué, que al final tienes que usar Babel o lo que sea para transpilarlo a una cosa que el navegador entienda, con lo cual al final pues acabas teniendo una fase de compilación, quieras o no, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la gracia de Svelte es que realmente se compila porque realmente tiene ciertas cosas del lenguaje o de lo que utilizas que no es JavaScript.
Vale.
En alguna sintaxis hay un poco raro, con lo cual sí o sí hay que compilar.
Tienes que pasar, ¿no? Tienes que pasar.
Efectivamente. En otros casos de frameworks, pues en teoría podrían no compilar si escribieses directamente en lenguaje entendible por el navegador, ¿no? Uh-huh. Vale. Entonces, eso hace que tenga una característica interesante, que es que pues se minimiza mucho lo que al final se acaba integrando en el cliente, ¿no?
Vale, porque
en un framework...
Entiendo que tú coges y compilas todo y te saca el resultado, ¿no? No es como lo otro que tú tienes tus librerías, ¿no? Y al final incluyes librerías más tu código aparte.
Efectivamente, lo podemos entender como, por ejemplo, como un compilador clásico. O sea, un compilador clásico de, pues me lo invento, de C, ¿no? Uh-huh. Pues tú en C tienes un mogollón de librerías uh-huh. y un mogollón de cosas, pero cuando tú haces tu programita donde has usado dos bucles, al final tú compilas y en el ejecutable no está toda la librería y toda la potencia de C. Uh-huh. Está por tu código compilado. Uh-huh. Pues aquí pasa un poco igual. Svelte te provee de una serie de cosas, pero si tú al final has usado dos cositas, pues lo que se compila al final pues es un paquete muy mínimo. Uh-huh. Y realmente no hay ni librerías añadidas ni nada.
Vale.
¿Vale? Por mucho que tú tengas. ¿Vale?
Ok.
Pero bueno, al margen de esa parte de la compilación, que como digo, tampoco es que sea una cosa muy, bueno, novedosa o que influya mucho, que alguno pueda decir, pues es que yo no compilo el mío. Uh-huh. El cambio interesante aquí es que no tira de Virtual DOM. Uh-huh. Es eso el Virtual DOM. ¿Así te suena a ti algo el Virtual DOM? Eso.
Hombre, a mí me suena la estructura que se crea, ¿no?
A ti te suena el DOM, ¿no?
A mí me suena el DOM y el Virtual DOM, pues para todo el tema de la reactividad, ¿no?
Efectivamente. El rollo del Virtual DOM este, lo voy a explicar fatal seguro, pero básicamente es como una copia del DOM uh-huh. en memoria. Que digamos que es la que utilizan los frameworks tradicionales para saber cuáles son las diferencias entre una y otra, entre cuando se cambia de estado, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera saber lo que tienen que renderizar o re-renderizar en el navegador.
Tú cuenta que ahora has enfadado a mucha gente por algo que has dicho, que has llamado a Angular, React, frameworks tradicionales.
Hostia puta. Ya la he liado.
Ya la has liado. Los clásicos.
Vale, sí. Bien, venga, vale. Vamos a hacer como que no he dicho eso. Voy a llamar Angular y React los frameworks tradicionales y Vue el framework modernito. Con eso ya me... Si me quedaba algún hater ya que venía encima. Bueno, al caso. La gracia de esto es que el Virtual DOM, bueno, está muy bien, tal, es una posibilidad. Pero al final se vuelve muy ineficiente, ¿no? Porque todos estos cálculos de diferencia, uh-huh. al final tú estás cambiando a lo mejor solo pues una palabrita, ¿no? Uh-huh. Entre un estado y otro, solo ha cambiado una palabrita y él tiene que hacer la diferencia de todo el DOM, de todo el Virtual DOM entero, hasta encontrar el sitio exacto donde hay una diferencia.
Vale.
¿Qué pasa con Svelte? Pues que no hay Virtual DOM.
Bueno, pues así no hay problema, claro.
Ah, efectivamente. ¿Por qué no hay Virtual DOM? Pues no hay Virtual DOM porque como hay un paso de compilación previo de tu, uh-huh, de tu código, pues Svelte sabe exactamente lo que va a cambiar en cada momento, ¿vale? Entre otras cosas porque tú se lo dices.
Bueno, ahí fijas, ¿no? Quizá las dependencias de unas cosas y otras, ¿no? O sea,
efectivamente. En el vídeo Rich Harris habla y hace referencias todo el rato a la presentación que hizo, hace referencias constantemente al tema de las hojas de cálculo, ¿no?
Claro, yo lo entendí porque lo explico para imbéciles, ¿no? El ejemplo, digo, a mí me ha quedado muy claro.
El ejemplo es así. El ejemplo es que tú tienes una hoja de cálculo, tienes que al final una columna o una celda depende de otra celda, y esa celda a su vez depende de otra celda, y al final tienes como una especie de árbol de dependencias de una celda a otra. Entonces al final tú cuando cambia una celda sabes qué celdas se ven afectadas. Entonces él con su compilación hace eso. Como él tiene el código que compila para generarte lo otro, pues él sabe, cuando tú cambias un elemento, sabe qué elementos son afectados directamente, ¿no? Sin necesidad de tener que acudir al Virtual DOM para estar viendo las diferencias de un paso al siguiente. ¿Vale? Y esos son dos de las características.
Que yo entendí que eso lo hacía, pues si voy a cambiar, ¿no? De un formulario, ¿no? A ver si lo pillé, ¿eh? Yo ahora es modo pregunta. Vale. Aprovecho. O sea, en alguna otra ocasión, esto te lo hubiera preguntado fuera del podcast, pero ya me es igual. Ya te lo pregunto aquí directamente. Esto es, por ejemplo, si yo tengo on click o on type, ¿no? O en algún evento de una celda, ¿no?
Sí.
O sea, al compilarme, eso me va a generar un trozo de código JavaScript. Si hay, esto cambia la variable tal, ¿no?
Sí.
Esto me va a generar un código JavaScript que me va a estar pendiente, ¿no? De esa actualización, ¿no?
Sí, algo así entendí yo también.
Y cambiar estilos y tal también lo va a hacer por, ¿no? Pues con JavaScript va a cambiar directamente los estilos de la página web, ¿no? O sea, no mantiene ese Virtual DOM, sino, oye, yo genero un JavaScript capaz de actualizar todo porque yo ya sé las dependencias que hay.
Efectivamente. Vale. Ah, es así. De hecho, el paso de compilación de Svelte lo que hace es generarte un JavaScript que tiene el funcionamiento de tu aplicativo.
Vale. Y eso no es un vídeo, ¿eh? Ese vídeo lo tenemos que colgar en las notas del programa porque es...
Seguro que lo habrán visto todos los oyentes del caso. De hecho, habrá comentarios del tipo, Svelte está pasado de moda ya. Svelte es un framework de la semana pasada. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, lo gracioso del tema del Virtual DOM este es que al no tener o no usar estas comparaciones constantes del Virtual DOM hace que el framework sea, bueno, lo llamo framework, que el lenguaje este sea muy 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 eficiente, ¿vale? Entonces, en el vídeo este también hablaba de un ejemplo de un tema de DPV, ¿no? De pago virtual en pago de estos de tarjeta en Brasil, que habían hecho un programita para las máquinas estas de pago de TPVs y que no les iba con nada, ni con React, ni con Angular, ni con nada de nada, hasta que lo hicieron en Svelte.
Sí, bueno, ¿sí? que eran terminales, ¿no? Un poco justitos memoria.
Y también hay en el vídeo saca ahí a relucir sus famosos benchmark aquí que lo petan, ¿no? Que pone ahí como los framework, ¿cómo se llama? ¿Clásicos?
Tradicionales.
Tradicionales. Pues en cuanto les meten mucha caña, pues empiezan a encenderle las bombillas al PC más potente, ¿no? Y sin embargo, Svelte, pues se mantiene maravillosamente funcionando sin ningún tipo de problema.
Bueno, de hecho, gran parte de la gente no se queja cuando, ¿no? Haces aplicaciones de escritorio usando, ¿no? Pues tecnologías, ¿no? Como Electron, que después tú usas web, ¿no? Por debajo, que eso va consumiendo un montón.
Sí.
Bueno, pues ahí estamos.
Ahí estamos. Yo esto lo veo para el móvil ya, ¿no? Y luego otra cosa interesante, pero bueno, esto supongo que no es tampoco ninguna panacea, ¿no? Y que con Vue o con cualquier otro framework se podrá hacer sin ningún problema. que es el tema de los componentes, ¿no? Y de la del aislamiento de los del estilo de los componentes. Que uh-huh. está muy guay, ¿no? Porque tú escribes en los ficheros de Svelte, escribes digamos el etiquetado, el marcado HTML, la parte de script, uh-huh. y puedes meter los estilos CSS que afectan solo al componente, aunque no hagan ningún tipo de separación de namespaces ni nada de eso, te uh-huh. lo hace él solo. Automáticamente cuando compila, él, digamos que le mete namespaces a los estilos que aportan los componentes para que no se solapen unos con otros. Uh-huh. Eso está
bien. No, y a mí también me moló el lenguaje de marcado ahí, ¿no? Como yo qué sé, como el de Vue, como el de eso. Que eso lo que hacía era también generarte código JavaScript.
Sí. O sea, aquí no hay nada.
Que dice, ¿cómo? Yo estoy metiendo eso y al final eso va a resultar en un... Va a desaparecer, va a ser el HTML limpio y va a ser un JavaScript que va a correr, ¿sabes? Lo vi curioso también.
Así es. Y luego lo más así guay que tiene, llevando al extremo el tema de ese de la, el concepto ese de la programación, programación basada en Excel, la voy a llamar, es el tema este de la sintaxis esta dólar, tan guay que tiene. Mm-hmm.
Eso me gustó.
Eso moló, ¿eh? Bueno, yo no sé si al final se puede convertir un poco locura, ¿no? Pero inicialmente, la verdad, que la primera vez que lo ves, te quedas un poco ahí como diciendo, esto mola. Que es, bueno, el típico caso, ¿no? De que tienes una variable, ¿no? Que depende de otra variable. Pues, yo qué sé, el típico caso de C igual a A más B, ¿no? Uh-huh. Vale, pues tú declaras A, pues le pones un valor, declaras B, le pones otro valor, y cuando dices que C es igual a A más B, pues C toma el valor de lo que vale A en ese momento más lo que vale B en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y ya está ahí por leer, ¿no?
Sí.
Vale, pues ¿qué pasa? Que está este señor, el Rick Harris este, que trabaja en el New York Times, ahí donde lo ves.
Ese dato, ¿no? Ese dato
es fundamental para esto. Se ha inventado el tío una sintaxis ahí extraña, que es ponerle un dólar dos puntos, poner una sentencia de ese tipo, uh-huh. y eso hace que C se quede como dependiente de A y B.
De los valores, ¿no? De A más, bueno, sí, de las referencias, ¿no?
Con lo cual...
Siempre está observando ahí.
Exactamente. Con lo cual, cuando cambian los valores de A o B, después de haber hecho esa asignación, el valor de C se actualiza.
Eso para debugar debe ser una puta puta infierno.
Sí, sí. Por eso te digo, que al principio lo ves y dices, ya qué guapo, ¿no? Esto está muy guapo. Y luego después te quedas así pensando y dices, hostia, pues lo mismo no está tan guapo. ¿Sabes? O sea, el puto dólar ese... Te puede hacer la vida imposible.
Sí, lo vemos en la demo. Claro, es el tipo de ejemplo, ¿no? Dices, de momento, a mí no, nunca me había salido esa necesidad. Pero bueno, ahora que lo veo, dices, pues puede molar. Pero claro, no lo estoy padeciendo.
Claro, el ejemplo es cachondísimo. Porque claro, es el típico ejemplo de la calculadora. Te pone una casilla con una A, una casilla con una B, y luego abajo te pone la expresión entera, ¿no? A más B igual y el valor. Y te va cambiando todo ahí maravillosamente. Y dices tú, ah, qué bien, qué bonito. Sí. Pero claro, dices tú, hostia, esto no sé si con el tiempo me voy a cagar yo en Rhys Harris este, ¿eh?
No, bueno, y esto no me acuerdo bien cómo era el ejemplo, pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Pues tienes dos valores que coges de pantalla y dices, y el tercero siempre se calcula a partir de esto, ¿no? De estas dos variables. Y ahí lo tienes, siempre atado. No tienes que pasar por eventos ni nada, o sea, ¿sabes? Siempre está ahí. Pam.
Sí, ¿cómo lo llamaba esto? Tiene un nombre, estoy buscándolo aquí en el tutorial.
Hombre, pero que la gente busque, hombre, los datos, joder. No.
Encima me estoy preocupando de cómo se llama. ¿Cómo se llama esto?
Si hay interés, que se lo busquen.
Si no, que le den a Rick Harris. Pero bueno. Bueno, también, por supuesto, tiene su sintaxis propia esta de condicionales, de lógica, ¿no? De if-elses, de bucles each, todo este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Al final, la verdad que se queda bastante curioso y mola sobre todo el hecho ese del minimalismo, ¿no? De que tú programes todo, hagas todos tus componentes, todo maravilloso, y luego al final esto lo compila todo y te lo deja en un JavaScript.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y solo con lo que has usado, con uh-huh. lo que necesitas, ¿no? Uh-huh. O sea que eso mola mucho.
A mí me queda la duda de si yo, claro, ya no investigué más, más que el vídeo ese, si yo, por ejemplo, uso una librería tipo Moment, ¿no? Para fechas, ¿no? Uh-huh. Y lo meto ahí, no sé hasta si, hasta qué punto puedo integrarlo, ¿no? Y si en mi proceso de compilación solo pilla, ¿vale? Las funciones por donde que necesita. Eso ya no lo sé. ¿Me ha entendido la pregunta?
Pues no te creas que mucho, pero...
Si, por ejemplo, un framework como Moment.js, ¿no?
Sí.
Que sí que me parece puede ser modular o lo que sea, ¿no? Pero imaginamos, ¿no? Que nos bajamos el tocharro todo grande y tal. Y yo esto, de alguna forma, lo incluyo en mi programa en Svelte, ¿no?
Sí.
Si él demuestra ese compilador o ese transpilador tanta inteligencia como solo para quedarse en el minimizado ese que saca con las partes de Moment que utiliza.
¡Ostras! Ya te ha venido muy arriba, pero no
you
sé.
Know, you know, ¿o no?
Sí, creo que sí. Pero yo, a ver, yo he visto por ahí gente mezclar Vue con Svelte.
Mm-hmm. Hostia, ¿y esto que le da al porrón a esa gente o qué?
No sé, no entiendo, pero lo he visto.
Uh-huh.
Vue con, o sea, Svelte con Moment, pues no sé.
Bueno, pero, he dicho Moment, que sí, podría sí, haber dicho otra.
Entiendo lo que quieres decir, pero no lo sé. No sé si llegará hasta tonto, la verdad.
Bueno, es una nueva modalidad del podcast que no teníamos que sacar, ¿no? Sacamos a relucir más preguntas que respuestas.
Esto podemos decir que el programa de hoy es si pensabas que ibas a saber algo sobre Svelte,
olvídalo. Bueno, ¿y qué más has visto?
A ver, he visto que también tenían su marco completo este front back para SSR y demás, igual que está Next.js para React o Nuxt uh-huh. para Vue, pues los de Svelte tienen Zapper.
Uh-huh.
Que aquí no me preguntes ya porque me vuelvo, se me hacen los ojos chiribitas con este tipo de cosas.
Vale.
Es demasiado moderno ya.
Vale. Pues yo vi ese vídeo, pero después vi otro, ¿vale? Busqué lo fácil, ¿no? Que es, oye, Svelte versus Angular versus Vue versus React.
Pero como si supieras de los otros tres, ¿te refieres?
No, claro, por eso buscaba. Digo, como no lo sé...
Pues a ver si con un solo vídeo me aprendo los cuatro.
Claro, mi intención es, voy a buscar un vídeo de YouTube que podemos copiar directamente para hacer el episodio, ¿vale?
Ah, vale, güey.
Pero no fue suficiente, ¿vale? O sea, ha venido muy bien toda la introducción que has hecho, ¿no? De todos los conceptos. Y ahí, pues, he sacado... De un vídeo de Academine, ¿vale? Que yo diría que en otro episodio lo usamos, me parece en ese de Dart, ¿sabes? Que también lo comparamos con
Native. No es la primera vez que lo fusila.
Sí, fue el Dart y el framework ese. ¿Cómo se llamaba, tío? Oh, qué mal, ¿no? Dart era el lenguaje. Y
Flutter,
eso.
Mini punto.
Pues diría que busqué también algo así, ¿no? Flutter versus tal, y me salió la misma persona, que es Maximilian Schwarzmüller, ¿vale? Y yo me voy a limitar a nada, a sacar sus conclusiones, ¿no? Esta persona pues lo analiza varios aspectos, ¿no? Y lo primero, pues, diferencias entre ellos, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que Svelte es código compilado, ¿no? Que saca un código JS muy óptimo. Bueno, muy óptimo. O es óptimo o no es óptimo. O sea, muy óptimo no puede ser.
Uh-huh.
¿Vale? Y no le mete nada extra, según... De ahí vienen mis dudas, ¿vale? ¿Qué pasa? Angular, Vue, React, pues ahí tienes el código del framework. Uh-huh. O sea, tú quieres hacer un hola mundo...
Sí.
Y cargas todo el framework, el sí. core del framework, ¿no?
Sí, depende de cómo lo hayan modularizado el framework, ¿no?
Claro.
Al final, si hay paquetes extra en el framework, pues no los pones, pero es lo que es el core mínimamente lo tienes que poner.
Con eso, pues bueno, pues en la parte de Svelte te saca en unos bundles, ¿no? O sea, el resultado es algo muy pequeño y como contiene muy poca cosa, pues es muy rápido.
Pero yo creo que si le meten Moment JS...
Bueno...
ahí yo creo que ahí... ahí la cagas también.
Le pones Now. Ayer, ¿no? bueno, allí decía lo que sacaba, que en Svelte son los más pequeños, claramente, y muy rápidos, pero React 10, bueno, también decía pues que sacaba bundles pues pequeños y rápidos, Angular, un tamaño más mediano, ¿no? Porque incluye, claro, el Angular, pues te incluye muchas más cosas ya en su core, ¿no? Y también rápidos y Vue, pues pequeños y rápidos también, ¿sí? ¿Qué más cosas analiza? Pues, ¿qué lleva, no? ¿Qué lleva de Serie Svelte, no? Pues Svelte, pues tú puedes contar con un pack de funcionalidades core, básicamente, ¿vale? Lo mismo que React, que vienen a ser quizá un poco más grandes que Svelte. React es una biblioteca, ¿no? Vamos a decirlo bien. Y Angular, pues ya al ser un framework, pues ya lleva más cosas, aparte de las core, ¿no? Pues tienes el routing, el cliente HTTP, validación, mil mierdas, ¿sí? Vue, pues me parece también lleva cosas de UX y routing. Bueno, eso no lo sé, pero me parece que validación no, decía algo así, ¿no? O sea, que claro, todos estos frameworks pues ya tienen cosas extras que te añaden, que te ayudan a programar, ¿no? También hay otras mejoras. En Svelte no, pero en React pues tienes mejoras como lo que dice controladores dinámicos de código que se optimizan dependiendo de dónde se ejecuta, ¿vale? También cosas como que se muestra el sprinter mientras se cargan cosas, ¿vale? Todo eso ya está, ya lo tienes en la librería, ¿no? El Angular pues también carga más o menos código dependiendo de la versión del navegador, o sea, son cosas de ayuda. Y Vue, pues igual no tantas como Angular y React, pero también tienen pues diferentes bandas para diferentes navegadores, o sea que carga diferentes bandas para diferentes navegadores. Hay cosas, pero yo ya no sé hasta qué punto dices, bueno, en Svelte me hace falta todo eso, ¿vale? Entonces también hacía un análisis de popularidad, ¿sí? Que decía que, bueno, Svelte ahora, pues la gente más, ¿no? Que más propensa a buscar cosas nuevas, pues a Svelte le mola, ¿no?
Svelte es para culos inquietos.
Culos inquietos, sí. Pero bueno, no es tan popular para la plebe, ¿no? como lo son React, Angular o Vue, ¿no? React, pues súper popular, lleva varios años, un producto muy maduro. Svelte, aunque sea el 3, yo creo pues que no lo usa tanta gente y supongo es que tendrá más cosillas.
A ver, vamos a ver. Es el 3 para Rich Harris.
Claro. Para nosotros.
Para el resto del mundo es el 0.
A mí está en beta. Eso.
Efectivamente.
Pues decía, pues eso, React muy popular, también Angular muy popular, lleva muchos años, muy maduro y se usa mucho en empresas, con lo cual pues tenemos versiones bastante muy sólidas. Y Vue, de los tres, pues es el que lo peta más, ¿no? Quizá ahora, ¿no? Es el que tiene más hype ahí. Todo el mundo quiere aprender Vue, pero ya es muy maduro, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos. Y con Svelte, pues bueno, quizá no tanto. Y ahí estamos. ¿Quién lo desarrolla? ¿Quién está detrás? Pues Svelte, como ya has dicho, Rich Harris, lo que le dicen ahí es one man show, ¿no? O sea, es una cosa de un tío. De momento, ahí está creando un poco de comunidad detrás que van, pero el que dirige todo esto es Rich Harris, ¿no? Después, bueno, tiene React, desarrollado por Facebook, Angular por Google. Y Vue, pues bueno, empezó tipo lo que has comentado, empezó por Emanju con este estilo, pero ahora tiene un equipo detrás muy maduro, ¿no? Y es un producto open source pues con un buen soporte detrás ahí de comunidad.
A mí me resultó curioso también que de la mano de Svelte este, digamos el kit de desarrollo, ¿no? El NPM viene con Rollup en vez de Webpack. No es que Rollup sea una cosa nueva, ¿vale? Yo no lo conocía. Conocía Webpack mínimamente, tampoco soy ningún experto en Webpack, pero Rollup no lo conocía. Y bueno, me resultó curioso eso, ¿no? Que ya no sé si es un tema de modismo, de ser disruptivo, ¿no? Uh-huh. O es pues una cuestión de gusto personal. Al final hacen más o menos lo mismo Westpac que Rollup, y Westpac probablemente haga más cosas que Rollup. Uh-huh. Aquí sacrificas un poco la simplicidad de a lo mejor la configuración que tiene Rollup, que será un poco más sencillo que los ficheros de configuración de Webpack, que son un poco más tochillos, pero al final valen para lo mismo y hacen lo mismo. Entonces me resultó curioso eso, ¿no? Es decir, oye, ¿y este tío por qué usa Rollup y no usa Webpack? ¿Es por aquello de destacar, ¿no? ¿Hacerte diferenciarte o...?
Bueno, igual pensó, oye, yo seguro que no puedo mantener los ¿no? esto al día que me requiera Webpack. Pero a ver, ¿sabes? O sea, esta gente trabaja mucho, vamos a buscar un framework no tan usado, ¿no? Para yo poder mantener el ritmo.
No.
Bueno, esto ya es ideas un poco locas, ¿no? Sí.
No sé. Aquí el tema, a mí lo que me da para pensar esto es con el tema de los frameworks, que no sé tú cómo lo ves, pero ahora de cara a alguien a... Porque claro, primero tienes que dar el salto a la programación con front y back, que eso más o menos entiendo que está bastante maduro ya y nadie se plantea ahora mismo a lo mejor hacerlo de otra manera.
Yo no te he entendido eso. ¿Front y back? ¿Cómo?
Sí, me refiero a la que... A ver, aquí venimos de un bagaje ya... Esto yo vengo ya con callo. La web para mí no nació ayer. Uh-huh. Antes se programaba de otra manera, ¿no? Programaba más en el lado servidor y menos en el lado cliente. Y eso ahora se ha puesto 50-50, o no sé si llamarlo 50-50, porque yo creo que está más en el lado cliente ya que en el lado servidor. Pero bueno, sí. Vamos a decir que se ha trasladado un poco al lado cliente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hasta ahí está claro. Bien. Pero ahora llegas ya a programar una aplicación y tenemos que lo puedes hacer, pues... Ahora mismo con estos cuatro que hemos dicho, por no decir 25 más. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y ahora qué haces? ¿Te pones a probar cada semana con uno? Entiendo que no. Y de hecho, por eso es por lo que los frameworks hablamos de frameworks que están más maduros que otros, porque al final, pues la gente tiene que tomar una decisión para hacer el proyecto.
Claro.
Antes o después. Y al final la gente tomó la decisión de usar React, y la gente que usa React, pues le lleva una curva de aprendizaje y una serie de esfuerzo de adopción del framework que sea, y al final pues lo tiene que amortizar, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa con React, que con Angular, que con Vue, que con Svelte, o que no es que sea, ¿no?
Claro.
Pero de cara a empezar, no sé yo si es un poquito caótico, bueno, para el nuevo.
Aquí una buena táctica, creo yo, que es, esto lo ves, que dices, hostia, no, pues como ahora, ¿no? No sé si ir o no ir, ¿no? Porque lo que comentabas, ¿no? Entonces, creo yo que la buena táctica es empezarlo a recomendar, sin tener ni puta idea tú si va bien o no, pero empezarlo a recomendar a la gente. Oye, esto va de puta, ¿vale? Úsalo.
¿Pero cómo se puede ser tan desgraciado?
No, hombre, pues para tener un beneficio, que es, y al cabo de 4 o 5 meses, cuando...
Si te dejan de hablar, es que no va bien.
Si no va bien. Entonces... Tú ya no vas.
Oye, ¿qué tal el proyecto aquel que empezaste?
Lo no tuve que dejar, lo acabamos en... Al final volvimos a Vue.
Ardió.
Pues tú te quedas en Vue. Pero, claro, oye, claro. El mejor... A ver, también el otro puede ser también un poco hijo de puta. Y han fracasado. ¡Puta madre! Pásate, que estamos súper contentos. Y está allí desgraciado, ¿sabes?
Pásate.
Bueno, claro, corre ese riesgo. No sé.
No sé, a mí es que me recuerda cuando empezaron con los... iba a decir el siglo pasado, pero no fue el siglo pasado, fue a principios de este siglo. Cuando empezaron con los frameworks de Java, ¿no? Que es lo que más conozco yo. Uh-huh. Y empezó a haber pues muchos frameworks Java para desarrollar web, ¿no? Uh-huh. Que si TypeScript, que si Tapestry, que si Struts, que si Spring, que si 40.000, ¿no? Mm. Y claro, y en aquel momento, pues, había mucho caos. Tú cuando ibas a empezar una aplicación y decías que la querías hacer con Java, pues, pff, tenías como unos cuantos para elegir. Y sí que es verdad que al final, después de todo eso, pues prácticamente ha quedado la nada, ¿no? Ha quedado Spring como el estándar de facto, lo vamos a llamar. Sí, y luego, sí. Y luego el estándar, ¿no? Que es el que no usa nadie. O el que se usa, pero se usa menos, ¿no? Que es el tema de JSF, vale, es el estándar J2E. Y ha quedado estas dos cosas después de todo lo que hubo. Es verdad que sigue habiendo más, efectivamente, sí, los hay, pero digamos que su uso es mucho menor. Y yo no sé si con esto del front pasará algo parecido con el paso del tiempo un poco. Pero que tampoco sé quién controla esto, porque en el caso de Java, pues sí que tenías ahí un peso de, pues, primero de Sun, luego de Oracle, ¿no? Que son los que manejan el cotarro del lenguaje y en el fondo tenía algo que decir, ¿no?
Bueno, pero al final son corrientes que van, creo, más allá que de las empresas, ¿no? Ellas influyen un montón, ¿no? A crear expectativas y a crear, ¿no? Como hace Google, hostia, tal framework, no sé qué, y la gente, oh. Pero al final es la gente quien hace una cosa o hace otra, ¿no?
Quien decide que mola o que no, ¿no?
Claro, al final, no lo sé. O sea, yo ya te estás planteando escenarios que antes era algo, toda una nebulosa de back, que ahora, claro, yo lo de back y front lo llamamos ahora, sí, antes no, ahora hacías web, ya está, ¿no? Tú me estás diciendo que igual en 5 años habrá otro concepto, ya no sé, hablaremos de front y back y hablaremos de mindinguis, hondindonguis y...
No, tal y como lo veo yo dentro de...
Ahora lo mismo otra vez.
Dentro de unos años volveremos otra vez a irnos al otro lado. Esto es el efecto péndulo. Uh-huh. O sea, empezó la web y era todo server. Uh-huh. El JavaScript, ya te digo yo, que se usaba para lo que se usaba. Básicamente se usaba para ver que en un campo habías puesto un número y no una letra. Todo eso era el uso de JavaScript que había.
Vale.
El péndulo se movió. Ahora es todo JavaScript. En el server no haces nada, salvo consultar la base de datos.
Uh-huh. Y volveremos otra vez al server, pero para no fastidiarla, le llamaremos algo guay como clientless, ¿no? O algo...
eso, o server more.
Server more.
No sé, pero sí, es la ley del péndulo, claramente. O sea, todo esto pasará, seguro.
Muy bien, muy bien. No sé, yo ya, bah, no lo sé. Yo voy a seguir con mis planes de recomendación a 6 meses y a ver qué nos trae.
O sea, básicamente tú ahora estás recomendando Svelte a tope. A ver, yo he de decir...
Esta semana, ¿has probado Svelte? Hostia.
Está guapo, ¿no?
Está guapo, ¿eh? Te soluciona muchos problemas del que tenga, ¿no? Te soluciona muchos problemas. Que, claro, yo que sé qué problemas tiene esa persona.
Desde que estoy usando Svelte en mis side projects, duermo mucho más.
Sí.
¿Dónde va a parar? No, en ese rollo estás, ¿no?
Sí. Vale. Ya me dirás.
No, fuera de coña, yo en mi tutorial ese 10 minutos me ha molado. Es decir, que me ha parecido guay.
Claro, pero sí. Como todos los tutoriales que vemos.
No. Ah, a ver, ¿qué? Sí, es cierto. A ver, teniendo en cuenta que mi bagaje se reduce a Angular 1 y que en su día Angular 1 me pareció la puta hostia, de donde venía, pues claro, es decir, que cualquiera de estas cosas me mola mucho.
Claro.
Me mola React, me mola Angular, me mola Vue. Me muero en todos estos.
Claro, y tú piensas que hay gente que vive en ese estado, de demo en demo.
Que no pasa el tutorial de 10 minutos. No
pasa de eso, pues, ¿sabes? Está en la cresta de la ola.
Continuamente.
Es continuamente, pero nunca programa nada. O sea, siempre está haciendo los ejemplos del CRUD o de básico. Entonces...
No, es que da mucha bajona. O sea, los tutoriales de estos tipos de los lenguajes front son como el Wonder Bra o el Packet Bra, yo qué sé, o la barba. Es como la barba de los tíos. mola muchísimo, tú lo ves y dices, ¡oh! Esto va a ser la hostia, tal, no sé qué. Y cuando estás las primeras 6 horas, a la hora 7 ya estás diciendo, vaya puta mierda. Sí. Esto no va, no me coge el evento este, porque he cambiado esta cosa y la página no cambia.
Si está igual.
Si está igual. Esto seguro que con View no pasa.
Sí.
Porque he elegido esta mierda.
Sí, sí.
¿Es así?
Pues nada, pues esta es la, ¿no? Lo que tenemos de Svelte.
Que no es poco.
Nos hemos quedado más finitos.
Sí, si hay alguien que después de este episodio le ha quedado alguna duda, que yo...
Yo os voy a lanzar un reto, una recomendación. Usad Svelte para vuestros próximos side projects y nos ponéis comentarios en ebooks. ¿Vale? Ya nos diréis qué tal. Ya nos diréis qué tal.
Efectivamente. Y usar a tope, quiero que uséis a tope la sintaxis de dólar dos puntos.
A ver.
A todo lo que dé.
Y nada, que esta vez, a ver, no veníamos muy, muy mal acostumbrados y no hemos preparado nada de más secciones ni nada esta vez. Si quieres, vamos a leer los comentarios de iVoox.
A mí con esa me es suficiente.
Vale, pues el rincón del oyente.
Las recomendaciones de programar es una mierda. Recuerda que puedes hacernos llegar tus recomendaciones, vídeos, proyectos, herramientas, eventos o cualquier cosa que creas que merezca que le demos un vistazo.
Y estamos, a ver, tiro para atrás, vale. Y el primer comentario que veo es el de Mateo Santos, que ya empezamos a abajo, que nos dice, qué pena, imposible escucharlo bien. No se están quedando, ¿no?, con el volumen correcto al final.
¿De qué episodio es eso?
Del 56, el que pilotó a Zara.
Ay, pero yo creo que... Yo creo que ese que... Si te soy sincero, debe ser el primer episodio que escucho de Programa es una mierda.
Anda ya.
Al principio,
algunos hemos escuchado por decir, hostia, se nos fue demasiado. Ha quedado muy cutre y lo hemos escuchado.
Hombre, yo he escuchado yo he escuchado ese y el de Docker para informarme, porque es uno de los que mejor uno de los más fieles y los más exactos. No, fuera de coñas, al principio yo creo que es que tuvieron algún problema de sonido con algún micro o alguna cosa que metía un poco de ruido.
Uh-huh.
Pero luego se oía bien.
Vale.
O por lo menos yo lo oí bien, pero vamos, que...
Vale. ¿Qué más? Marpesia nos pone, la gran diferencia entre este podcast y otros del sector es su comunidad y el espacio que dan los organizadores para que la comunidad hable. Gracias. Vale. Muchas gracias. Jorge Padilla. Espera, que este lo tengo que abrir, que ahí es largo. Me atrevo a comentar, por fin, después de escuchar un buen porrón de episodios. Lleváis genial esto de los podcasts sobre programación. Muy ameno y entretenido. Nada aburrido. Como backend Javero y Kotlin, disfruto escuchando las tertulias sobre patrones, buenas prácticas y actualidad de programación y en general. Me ayudáis bastante en mis viajes al trabajo aquí en Londres. Seguid así. Pues muchas gracias, Jorge. Daniel Catalá nos pone, a mí la gran duda del episodio 3, vamos, o sea, ahora ya es un salto.
Tío, ¿vale?
Nos pone, a mí la gran duda que me quedó es el paso con la aplicación de cabezón, el alerta pezón. Ah, no, perdona, ¿qué pasó con la aplicación del cabezón? Alerta pezón, por favor, un programa de estas grandes aplicaciones olvidadas. ¿Sabes de qué va esto?
No.
En el episodio 3, que era el de TensorFlow,
madre mía,
hablamos de una aplicación que usaban en la serie esa de Silicon Valley, de perritos calientes, ¿te acuerdas? ¿No? Que eran perritos calientes, lo que no eran. Sí. Y nos habla de esa otra que era la alerta pezón, ¿sabes? Claro, a nosotros ya nos pilla lejos estas cosas. Ya,
claro.
Cuesta.
Claro. Pero en Instagram la alerta pezón está a tope, ¿no? Eso está todo el día ejecutándose.
Gonzalo Hernández nos dice sobre el episodio 56. Más bien les dice a las protagonistas de ese episodio: gracias a todas las declaraciones de las participantes. Han sido claras y lo han explicado estupendamente. Un testimonio claro de las cosas deben cambiar para bien de todas las comunidades, sean tecnológicas o no. Un capítulo indispensable y necesario. Muy buen trabajo. ¿Vale? Si nosotros también les trasladamos nuestra enhorabuena por el episodio, que ha tenido un montón de apoyo y mensajes como este, ¿no? De agradecimientos.
Efectivamente, gran episodio.
Sí. Amando Olcina, del episodio 52 del ingeniero colegiado, nos pone: recordar que aquí se puede elegir el orden y haber pasado bastante. ¡Ah, hombre! ¡Espera! ¿Sabes, Amando? ¿Sabes quién es Amando, no?
Sí, sí, por supuesto.
Amando es el que nos dijo que ese era el primer episodio que le gustaba.
¡Ostras!
Que nosotros dijimos: hostia, pues ha estado 50 y pico episodios y este es el primero, pobre. Y nos dice, recordad que aquí se puede elegir el orden y haber pasado bastante tiempo desde su grabación. Llevaba 3 programas completos y unos pocos dejados a media. ¡Chas!
¡Zasca!
Ahí estamos. Bueno, pues ahí está. Raúl de Arriba. Os pone: hace poco que os escucho, pero estoy enganchado. Me paso la jornada laboral escuchando podcast.
No, eso no. Hay que estar en lo que hay que estar. Para ir al trabajo, bien. Para volver del trabajo, bien. ¿En el trabajo ya?
No. Aarón Delgado: qué bueno lo que buscaba de tecnología.net. Y habla del episodio 39 con Azara de biología.net Core y Angular. Una persona que no sabemos quién es nos pone: buen podcast en el episodio de TensorFlow. Y para acabar, Aarón Sánchez nos pone del episodio 56: qué mejor capítulo para acabar una maratón de PUM que este. Muchas gracias, chicas, por haber hecho este pedazo de capítulo que creo que no solo afecta al sector de IT. Y hasta aquí. No hay nada más.
Ya, pues nada.
Ya.
Recoge.
¿Lo matamos ya aquí? Pues nada, solo, bueno, déjame recordar a la gente que puede ponernos comentarios por la plataforma iVoox, que es de donde los estaba leyendo, en la web, ¿no? www.programaresunamierda, nos puede contactar por Twitter en @progesuna, lo he dicho pensándolo. Y en iTunes ya no sé si hay o no hay o qué pasa, ¿no?
No estás al tanto de las autorizaciones de...
Ya no estoy. ¿No?
De la empresa de Cupertino.
Y una que no solemos decir es la de nuestra dirección de correo, que es programaresunamierda@gmail.com. ¿No? Ahora sí que lo he dicho bien. Uh-huh. Y bueno, ya que estoy ahí dando la brasa, pues nada, que también si queréis apoyar el podcast de... no solo con palabras, ¿no? De ánimo, que nos vienen muy bien, pero dices: oye, yo quiero que esta gente pues pueda pagar pues sus gastos, ¿no? Pues la suscripción a iVoox, mierdas varias, ¿no? De compras de o micros o lo que haga falta o
¿estás insinuando que... algo?
No. Yo no digo nada.
Vale.
O incluso nos quieres ayudar pues en los eventos que vamos a decir organizamos entre comillas, ¿no? Para la comunidad, pues ahí estamos en laixeta.cat, que es una plataforma de mecenazgo en la cual se pueden hacer aportaciones en diferentes niveles, ¿no? Y poco más. Bueno, ahora tenemos 14 mecenas ya, me parece.
A lo loco,
muy loco.
Ya lo he encontrado, ¿eh?
¿Lo qué?
Declaraciones reactivas.
Ah, hora después.
Joder, pues más vale tarde que nunca, ¿no?
Sí.
Eso, declaraciones reactivas, que suena como de verdad como tope fashion.
pues con esa, ¿no?, ese último dato, pues nos despedimos.
Eso es.
Venga, hasta luego.
Chao.
Emotional illness fades to paranoia.